SBS en español.
Ayer en Hora 13 te narrábamos el dolor de los familiares de dos de las siete víctimas por cuya desaparición durante la dictadura de Augusto Pinochet se requiere en extradición a Adriana Rivas González, una mujer que vive en Sydney desde 1978 y que es considerada prófuga de la justicia chilena. La solicitud de extradición a Australia se hizo en 2014 por los delitos de secuestro calificado. Adriana Rivas trabajaba como agente de la Brigada Lautaro entre 1974 hasta fines de 1977. La Brigada Lautaro era una de las tantas de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, que estaba al mando del general Manuel Contreras, un hombre que en sus tiempos llegó a ser el segundo más fuerte durante la dictadura. El papel de esa brigada era terminar con cualquier oposición política, sindical o clandestina al gobierno militar. Y la existencia de esa brigada solo se conoció en 2007, cuando ya en democracia se estaban investigando los crímenes. El sitio en que funcionaba la brigada era el cuartel Simón Bolívar, que era considerado un sitio de exterminio porque los detenidos ahí no salían con vida. Y fue allí donde estuvieron detenidos varios miembros de la cúpula del Partido Comunista, que fue aniquilada en 1976. Las víctimas en los casos conferencia en los que se vincula a Rivas son Víctor Díaz, secretario del Partido Comunista en el momento. También estaban Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoln Berríos, Horacio Cepeda, Héctor Vélez y Reinalda Pereira. Mientras la justicia chilena avanza en los procesos con los acusados que se encuentran en Chile y la justicia de Australia no responde aún al pedido de extradición, un fallo judicial determinó en diciembre del año pasado sobreseer temporal y parcialmente a Adriana Rivas, quien es considerada fugitiva. ¿Por qué? Esta es una de las preguntas que formulamos a los abogados Francisco Ugaz, creyente en los casos conferencia en Chile, y a Adriana Navarro, cuya oficina en Sydney es un puente legal para las solicitudes de extradición por la desaparición, en particular de Héctor Vélez y Reinalda Pereira, quien al momento de su detención se encontraba embarazada. Hablamos entonces con los abogados. Muy buenas tardes a ambos.
Muy buenas tardes, Soraya. Muy buenas tardes también a sus auditores.
Gracias, Soraya. Buenas tardes.
Abogado, nos interesa mucho saber en qué punto, ¿no?, se encuentra el proceso legal en los casos en los que está involucrada o solicitada Adriana Rivas.
A ver, procesos en los cuales yo participo son específicamente Conferencia 2, Reinalda Pereira, y Conferencia 2, Cuaderno Principal, ya, en donde ella es requerida a propósito de su participación punible en calidad de coautor de 6 secuestros calificados. En el caso del cuaderno principal de Conferencia 2 es por 5 víctimas y en el caso de cuaderno Reinalda Pereira exclusivamente por esa exclusiva víctima. En los procedimientos principales en donde se persigue la responsabilidad penal de ella, cabe señalar que en el caso de Conferencia 2 Reinalda Pereira, el proceso está con el plenario ya acabado, realizándose unas medidas para mejor resolver. Sigue en primera instancia y aún no se ha dictado sentencia de primera instancia. Y está suspendido el proceso respecto de ella, pero sin perjuicio respecto de los distintos otros sujetos que sí están habidos dentro del lugar en donde se lleva a cabo el proceso sigue adelante. En el caso, por otra parte, de Conferencia 2, Cuaderno Principal, en donde ella requería como coautora de 5 delitos de secuestro calificado, en este caso el proceso se encuentra en segunda instancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Se suspendió el proceso respecto de ella, al igual que en el proceso anterior que le he comentado, sin perjuicio de ello respecto a los distintos otros sujetos que sí están habidos en el lugar del proceso. El proceso sigue en contra de ellos y prontamente se van a producir los alegatos de la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero por otra parte tenemos el procedimiento de extradición respecto de ella que está vigente, en la cual Chile ya ha expresado a las autoridades australianas el requerimiento de que esta persona pueda ser extraditada a nuestro fuero interno para efecto de que sea juzgada por los crímenes que se le atribuyen.
En el sobreseimiento temporal, en el fallo de diciembre del año pasado, ¿tiene que ver con el hecho de que ella no estaba presente?
Exactamente. Hay distintas causales del sobreseimiento temporal. Una de ellas es por haber sido la persona declarada rebelde. ¿Y cuándo es declarada rebelde una persona? Como por ejemplo cuando está con la libertad provisional concedida y es requerida por la justicia y ella no se presenta, ¿ya? Pero además cuando sabemos que esta persona se encuentra en un país extranjero y ha sido requerida por la justicia y no comparece. Entonces aquí tenemos dos hipótesis en concreto para considerar que la persona es una persona rebelde, es una persona respecto de quien ya había sido procesada anteriormente y por tanto lo que corresponde, una vez conoció el paradero, es requerirla a través de una extradición activa, pero también, dadas las distintas normas que regulan el procedimiento penal que rige estos casos en concreto, tiene que ser declarada ya rebelde para posteriormente dictarse ese sobreseimiento temporal para que se suspenda el proceso respecto de ella, hasta que sea vida, hasta que comparezca nuevamente ante la justicia chilena, para así retomarlo. Y más en este caso, que la incomparecencia de ella para ante estos llamados jurisdiccionales del fuero doméstico o de la justicia chilena, básicamente apuntan a que ella quiere evadir la acción de la justicia en el bando de la posibilidad de su juzgamiento.
Adriana, ¿por qué se ha tardado tanto la respuesta de Australia? ¿Qué creen ustedes?
Ha sido bastante inusual este retraso, ya está poco razonable. Ciertamente nos hace, nos preocupa la actitud de ambos gobiernos, no solamente del gobierno australiano. Primero que nada, porque en Australia el sistema de extradición es un sistema donde no se exige prueba de la culpabilidad de la persona como tal. En inglés se llama no evidence based. Entonces, no debería haber existido una situación donde el gobierno australiano hubiese necesitado pruebas de la culpabilidad de Rivas. Sin embargo, una de las razones del retraso es que Australia ha pedido complementación de las solicitudes de extradiciones originales del 2014. Y parte de esa complementación ha sido justamente clarificación sobre los testimonios que existen contra Rivas en Chile y los cuales demuestran su culpabilidad y su participación en los hechos de secuestro calificado de las 7 víctimas. Ese es uno de los temas, Soraya, pero también la falta de conocimiento de cómo funciona el sistema legal en Chile o cómo funcionaba, porque ha cambiado, en términos de los delitos y cómo se procesaban los delitos. También el hecho de que en Chile existió una ley de impunidad que protegía justamente a todos estos criminales, que los protegía y les daba impunidad para no ser procesados a futuro. Esa fue una ley que pasaron en el año 78, y por tanto habían, digamos, dudas que el gobierno australiano necesitaba clarificar en cuanto a si, aún existiendo esa ley de impunidad, si los delitos que había cometido Rivas estaban prescritos o no.
Y en este caso son delitos que no prescriben.
Así es, correctamente, pero todo ese material tuvo que ser enviado al gobierno australiano para que lo entendiera. Y no prescribe, primero que nada, porque son delitos de lesa humanidad. Y segundo, porque hay una doctrina en cuanto al secuestro calificado que se considera que es un delito permanente. Es un delito que permanece en el tiempo porque hasta que no se encuentre al secuestrado o su cuerpo, el delito continúa. Por tanto, no puede prescribir. Y así es como la Corte Suprema en Chile ha fallado en ya una serie de casos, justamente contra violadores de los derechos humanos, ex agentes DINA, etcétera, usando esta doctrina y el hecho de que también son delitos de lesa humanidad. Y todo eso se señaló, pero en forma bastante breve, en las peticiones de extradición original.
Estos son secuestros calificados bajo la ley penal chilena de ese entonces en que ocurren los hechos, estábamos hablando del año 76, pero que se producen en contextos de ataque sistemático o generalizado dirigido en contra de la población civil realizado por agentes del Estado y con conocimiento de dicho ataque, ¿ya? Y que también conforman la legislación de la época, dado que estábamos en estado de sitio por conmoción interna, asimilable al estado de guerra, se aplican también los convenios de Ginebra del año 49, que pues, respecto de ellos, si lo podemos invocar también, nos permiten acelerar de que los crímenes de guerra, además, también son están dotados de ese estatuto de imprescriptibilidad.
¿Y cuál es el impacto en esos procesos de la demora de Australia en responder a la extradición o incluso si llegase a negarla?
Sería un impacto bastante nefasto, porque recordemos que aquí estamos persiguiendo penalmente a una persona que ha participado en determinados crímenes que conforme lo establece el derecho internacional hoy por hoy son crímenes de derecho internacional. hay un supuestamente una convicción de la comunidad internacional de que estos crímenes deben ser perseguidos en todas partes del orden, pero sin perjuicio de ello, cuando Chile ya toma la decisión de juzgar a una persona como ella y se escapa y los procedimientos de extradición están siendo tan lentos, claro, uno se genera el cuestionamiento de cuál es realmente el compromiso de las autoridades internacionales y de las autoridades de otros países en términos de dar cumplimiento a estas obligaciones que emanan para los estados en materia de justicia transicional. Una de ellas es la investigar estos hechos y la otra es de sancionarlos. Si Chile quiere sancionar a esta mujer, juzgarla como corresponde, lo que corresponde, entendemos nosotros también, es que las autoridades australianas colaboren con el procedimiento de extradición, lo concedan y permitan que nuestra justicia chilena pueda en definitiva juzgar a esta mujer.
Adriana, Australia supuestamente también debe quedar satisfecho con que los delitos por los cuales se está requiriendo a una persona sean también delitos en este país, ¿no?
Sí, eso es uno de los elementos importantes del tratado bilateral, y se llama doble criminalidad. Es un tema, digamos, técnico, pero básicamente tenemos un Estado, que es un Estado soberano, el cual tiene que entregar a una persona que está residiendo y está bajo la jurisdicción de este Estado soberano, que es Australia. Y la única forma entonces que lo puede hacer, cumpliendo con los deberes de soberano, es sabiendo de que los cargos contra esa persona constituyen un delito también en este país. De otro modo, no podrían, digamos, entregar a la persona al otro estado. Uh-huh. Entonces, en el caso de secuestro calificado, Australia requiere examinar los elementos de ese mismo delito o de un delito de secuestro en Australia y ver si los elementos que se demuestran en Chile son equivalentes a los de acá. Y no tienen que ver todos los aspectos, sino que más bien la conducta en general.
¿Ustedes son conocedores de si el gobierno australiano, la justicia australiana, ha respondido de alguna manera a estos requerimientos de Chile?
El procedimiento de extradición se encuentra radicado actualmente entre la oficina del General Attorney allá en Australia. Uh-huh. Se ha encargado, o se está esperando más bien, la evacuación de dos informes relativos a la doble incriminación del hecho de los hechos que se le atribuyen a Adriana Elcira Rivas González. Se evacúan esos dos informes, uno encargado a un asesor externo y otro que va a emitir el Solicitor General. Posteriormente tendrá que tomar una decisión en el General Attorney a efectos de judicializar precisamente esta petición del Estado de Chile, y posteriormente tendrá que ser evaluado por las autoridades judiciales, que son las llamadas a resolver el asunto. En ese procedimiento estamos.
Ahora, ¿alguna vez hubo orden de captura internacional?
Sí, la hay emitida y yo tuve la posibilidad de revisar una particularmente requerida en marzo del año pasado, 2016, precisamente los cuadernos de conferencia, específicamente conferencia 2, Reinaldo Pereira.
Al principio de la extradición, digamos en enero del año 2014, habían sí órdenes de captura internacional. De hecho, la primera orden de captura internacional con datos de que Adriana Rivas estaba en Australia es de agosto del 2013. Y esa orden de captura internacional, que le llaman Red Alert o también captura por Interpol, fue enviada en esa época, en agosto del 2013, a la policía australiana federal para que arrestaran a Rivas. El tema es que Chile está sujeto a este acuerdo bilateral de extradición. Entonces, cuando existe este acuerdo bilateral de extradición, el gobierno australiano puede optar por pedir la extradición en vez de actuar sobre la red alert o la alerta roja, sobre todo en este caso, porque de cualquier modo, por política interna, aun cuando la policía hubiese procedido a arrestar a Adriana Rivas, la ley dice que Chile hubiese tenido solamente un mes para presentar una extradición. Y ya hemos visto las complicaciones que existen en una extradición como tal. Pienso que Chile no habría podido estar preparado dentro de ese mes para haber cumplido con todos los requerimientos que exigía Australia.
¿Qué garantías, digamos, procesales y de justicia se le podrían dar a Adriana Rivas, considerando además que este es un caso que genera, ¿no?, mucha emotividad también y que tiene tanta significancia en Chile?
Todas las garantías jurídicas, procesales, penales y penales que existen para un sujeto imputado en un Estado democrático y constitucional de derecho. Y dentro de esa garantía está el debido proceso, la posibilidad de tener una defensa técnica. La defensa técnica es desempeñada por un letrado que puede presentar pruebas de descargo, tiene las posibilidades de recurrir, tiene las posibilidades, bueno, considerando las etapas del procedimiento en que ella fue declarada también rebelde, porque estaban agotados ya los sumarios, estaban cerrados los sumarios, no es mucho ya la prueba que ella vaya a poder aportar dentro de la etapa de sumario, aunque sí posteriormente podrá hacerlo durante el plenario.
En entrevistas con familiares de las víctimas, para ellos es muy importante digamos que concurra Adriana Rivas ante la justicia, porque creen que ella podría de alguna manera ser la clave para saber qué pasó con sus seres queridos. ¿Qué tan importante cree usted que sería la información que Adriana Rivas pudiera suministrar?
O sea, yo espero como un ideal que toda gente que haya intervenido en este tipo de crímenes pueda proporcionar antecedentes relevantes que permitan establecer, por ejemplo, el paradero destino de alguna víctima de desaparición forzada. O sea, el luto permanente que viven los familiares de la víctima es realmente terrible, es traumático. Y como seres humanos, éticos y seres políticos que nos interesa el otro... deberíamos como ver una situación así, quienes disponen estos antecedentes, entregarlo a los familiares o a la justicia. Sin embargo, ella tuvo la oportunidad de declarar el proceso y nada por todo respecto a esta información. Entonces yo difícilmente espero de que ella pueda entregar mucha información realmente. Ahora, si ella ha tenido algún cambio en sus actitudes y está dispuesta a entregar información, siempre será bienvenido. Creo que eso también aporta que los familiares de las víctimas puedan tener la tranquilidad de que el cuerpo de su familiar víctima fue encontrado, y eso es muy relevante para los familiares de la víctima.
¿Hay alguna forma de acelerar el proceso?
Primero que nada, pensamos que el gobierno está sobre aviso de que este es un tema público y cada uno de los ciudadanos australianos residentes aquí, cada uno de nosotros, podemos hacer llegar nuestro malestar al gobierno y decir por qué no han procedido con celeridad, por favor actúen. Chile es un país que le ha dado todas las garantías necesarias para procesarla conforme a la ley y, por tanto, deberían enviarla lo antes posible. Esa es una acción, digamos, social de la comunidad que se puede tomar, pero separadamente también existe una posibilidad, es una acción legal difícil, complicada en la Corte Suprema, pero disponible, donde... podría ser que los ciudadanos australianos exigiesen por una acción administrativa que se llama mandamus a su gobierno, al gobierno australiano, a que actúe como se espera que deba actuar frente a esta situación. Es decir, se le indica a la Corte Suprema de que hay un retraso irrazonable, de que no se ha actuado conforme a la ley, que no se ha actuado con celeridad, y se obtiene una orden de la Corte Suprema donde se le dice al Ejecutivo, actúe, tome la decisión. Y eso se llama mandamus. Todas estas acciones, por supuesto, Soraya, son altamente caras desde el punto de vista de honorarios legales, ¿no? Y tenemos que también tener a algún ciudadano que esté dispuesto a desafiar al gobierno australiano y que lleve adelante este mandamus. No debería ser necesario llegar a esa situación en la Corte Suprema, porque a mí no me queda la menor duda de que Australia tiene toda la información necesaria como para aceptar la extradición y proceder de inmediato con la extradición a través de los tribunales. Se ve mal. Esta es una excelente oportunidad para que el gobierno australiano primero diga: nosotros defendemos los derechos humanos, nosotros defendemos la integridad de los seres humanos, no solamente aquí en Australia, sino que a nivel internacional. Nosotros como gobierno australiano cumplimos con nuestras obligaciones internacionales, somos paladines de la justicia, no debe esperar más. Pero tampoco nuestro gobierno en Chile debe esperar más, también debe exigir una respuesta.
Son los abogados Francisco Ugaz Tapias desde Chile y Adriana Navarro desde Sydney, Australia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Gracias, Soraya.
Por nada, muchas gracias a ustedes, Soraya, por la invitación y a su disposición. Un saludo.
sbs.com.au/Spanish